Es muy fácil saber cuando un chaval o un adolescente está acatarrado, pero ¿cómo identificamos un problema de salud mental?
Pues la verdad es que es bastante complicado, porque hay un continuo entre la normalidad y la patología mental. Y además, como hoy en día lo tenemos que ver inevitablemente con a la luz de la complejidad, tenemos que valorar muchos factores para saber si alguien está enfermo o no. E incluso se discute la propia, digamos, en dónde empieza la enfermedad y dónde empieza la salud. Y esto es un tema fundamental hoy en día. Por ejemplo, tenemos un movimiento con el que trabajamos que son de escuchadores de voces, que oyen claramente, tienen alucinaciones auditivas, y ellos se reivindican llevar una vida normal y no se reivindica estar enfermos. En cualquier otro momento de nuestra, digamos, historia de la psiquiatría, se hubieran diagnosticado claramente de pacientes con psicosis o esquizofrenia. Y muchos de ellos, la verdad, oyen voces por situaciones traumáticas y complicaciones de la vida anterior, pero llevan vida normal. ¿Están enfermos? ¿No están enfermos? Lo tendrá que decidir la sociedad en parte, no solo los psiquiatras.
Complicaciones de la vida anterior. La vida anterior, son tan jóvenes que la vida anterior es mayormente la familia.
Pues básicamente la familia, pero también la cultura, el medio social. Sabemos, por ejemplo, que hay más enfermedad mental en inmigrantes de primera generación que de segunda generación, por ejemplo. La pobreza aumenta el diagnóstico de esquizofrenia. Está absolutamente demostrado, tan demostrado como el fumar causa más probabilidad de cáncer de pulmón. Es decir, son estudios con una evidencia científica aplastante. O sea, la familia influye. Como les digo yo a mis familiares, vosotros formáis parte del problema, también luego formáis parte de la solución. Evidentemente la familia y los apegos, todo esto que ahora está estudiándose de una manera mucho más profunda y con más base científica, nos dice que es así.
¿Se curan?
Pues se curan la mayoría de la gente, mucho más de lo que la gente cree. Hay toda una corriente de la psiquiatría que todavía tiene mucha fuerza, que es la psiquiatría más reduccionista de corte biológico, que dicen que no se curan los trastornos mentales graves. Pero nosotros, de cada 100 pacientes que vienen a Ponzano, a nuestro hospital de día de trastorno mental grave, tratamos a los más graves de Madrid, claramente, pues aproximadamente de cada 180 luego hacen vida normal. El concepto de curación también es bastante discutido, que es curar, en realidad. Lo que intentamos es que la gente pueda hacer una vida normal y corriente integrado en su comunidad. A veces tenemos pequeños síntomas, pero ¿quién no los tiene de salud mental? ¿Cómo se maneja la ansiedad? Es un tema muy controvertido y complejo, la verdad.
Claro, ansiedad la sufrimos casi todos, supongo.
Por supuesto. Además, la ansiedad es adaptativa en muchos momentos. Si no sintiéramos nada de ansiedad, si no sintiéramos en un momento dado angustia, realmente no podríamos adaptarnos a la vida de la sociedad.
La ansiedad yo la siento cuando se enciende esa luz roja, por ejemplo.
Y yo la siento aquí ahora, mientras estoy hablando contigo.
Estamos hablando con el psiquiatra Diego Figuera, y nos falta, por supuesto, presentar a nuestro co-entrevistador de siempre, que es José Martí Gómez. ¿Cómo estás, José?
Hola, buenos días. Javier, buenos días. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Por lo que decía usted de oír voces, yo en la parte derecha de mi cerebro interior oigo música. ¿Eso es normal?
Sí, la verdad que la mayoría de la gente tenemos un habla interna. Es un tema bastante interesante porque sí se dice en algunas investigaciones que los que tenemos más escucha interna o tenemos más habla interna podemos tener más probabilidades luego de tener alucinaciones, pero no es un factor absolutamente determinante y también está influido por el medio cultural y por el medio familiar, o sea que no es algo preocupante. Pues en realidad es un tema muy controvertido porque para entender lo que es una enfermedad mental tendríamos, si somos, digamos, científicos, y eso desde luego yo lo comparto mucho con familias y con los usuarios para tenerlo claro, tenemos que decir desde qué paradigma estamos entendiendo la enfermedad mental. Básicamente estar enfermo es no poder estar bien adaptados a las exigencias de una sociedad cuando nos causa excesiva angustia, excesiva tristeza, excesivo pensamiento, digamos, que nos aleje de la realidad. Es decir, normalmente es un continuo entre la normalidad y la enfermedad. Cuando algo de estos síntomas pueden ser excesivos, entonces nos paraliza a la hora de poder llevar una cometida normal. Por ejemplo, un chaval que no puede ir a la escuela a estudiar, porque tiene un insomnio excesivo o porque en un momento dado tiene unas voces que le dicen quédate en casa o mátate, pues evidentemente en un momento dado va a ser diagnosticado una enfermedad mental porque va a dar la cara por unas conductas desadaptadas. Es una cuestión más bien en este momento cuantitativa en cuanto al exceso de síntomas que de manera reducida los vemos normales, pero cuando es muy aumentado nos paraliza a la hora de poder hacer nuestra cometida normal, depende de la edad, por supuesto.
Cuando un paciente va a su consulta y le dice estoy triste, ¿Eso es enfermedad mental o simplemente dejarse llevar por la tristeza?
Para nada es enfermedad mental. La tristeza muchas veces es absolutamente necesaria. Cuando una persona, por ejemplo, pierde un ser querido, pues lo lógico es que estés triste. A veces incluso la gente viene, por favor, doctor, deme una pastilla porque estoy muy triste, estoy deprimido. Hay que distinguir entre la tristeza y la depresión, ¿eh? Eso es muy importante. La vida medicalizada actualmente y psiquiatrizada nos dice que cualquier tristeza parece que hay que tratarla con un antidepresivo. Pues desde luego para mí no es verdad. La tristeza es absolutamente necesaria, es adaptativa, por ejemplo, para un duelo, para resolver algunos conflictos que tenemos amorosos. Entonces, la tristeza, igual que la angustia, en un grado pequeño, es adaptativo, nos permite pedir ayuda a los demás y contar con los demás para resolver esa tristeza. Los niños se ponen tristes incluso casi desde el nacimiento. Tenemos una capacidad innata para leer la cara triste del otro, sin necesidad de aprenderlo por la cultura. O sea, eso es muy interesante.
Lo que pasa es que los adolescentes y jóvenes de hoy en día están sujetos a un mundo virtual en el que todo el mundo parece que se lo está pasando mejor que ellos. Todo el mundo pone fotos de lugares a los que viajan, de situaciones en las que están teniendo pues el momento de su vida casi, y sin embargo él está pues tumbado en su cama, subiendo el dedo hacia arriba en el teléfono móvil para ver más y más fotos, ¿no?
Eso es verdad, y desde luego creo que tenemos que estar muy atentos. Y yo, que tengo un hijo de 11 años, comparado con los hijos mayores que he tenido en otro momento de mi vida, pues ahora estoy mucho más atento al tema de las redes sociales, del aislamiento a través del mundo virtual que nos da internet o los juegos de rol, etcétera, ¿no? Y es verdad que crea una falsa comunicación. No hay nada como una comunicación cara a cara con un ser humano, con un ser querido. Y ahí sí que, de alguna manera, se pueden como distorsionar o tapar tristezas que si no saldrían a la luz antes, o angustias, para dar la cara y realmente ayudar a la gente. El mundo virtual es un mundo peligroso en ese sentido y se debe de regular. Tampoco hay que demonizarlo totalmente. Hay muchas cosas que se parecen mucho en esta época a la de hace 200 años, con otros descubrimientos que también en un momento dado, imaginaros cuando empezaron los libros a leer la gente en los sitios, pues también alguien protestaría en su momento. Es decir, tampoco hay que demonizar las redes sociales, hay que saberlas utilizar bien, y desde luego en la infancia hay que estar muy cerca de nuestros hijos para regular eso, porque ellos no lo pueden saber regular de manera innata.
¿El modelo social es un factor que incide en la enfermedad mental?
Absolutamente. El modelo social, para mí, para los que trabajamos más en psiquiatría comunitaria, es un factor fundamental, ¿eh? La familia y el modelo social. La familia, a su vez, está influida por el modelo social de familia que tenemos en cada momento. Yo he trabajado ayudando en comunidades en Perú, y el modelo social de las familias andinas no es la misma que el modelo social en Madrid o puede ser incluso en el País Vasco. Pero evidentemente tenemos que hacer una psiquiatría social, porque la complejidad y los modelos sociales influyen directamente en cómo se expresa la enfermedad mental, pero también cómo se expresa la normalidad.
Tú diriges el Hospital de Día Ponzano en Madrid, que es un centro en el que trabajáis de una manera muy especial con jóvenes con enfermedades mentales. Hay actividades como teatro, tertulias literarias, creo también tenéis,
sí,
¿no?
Por supuesto.
Actividades musicales, deportivas. Al término de uno de los entrenamientos, que es como lo llamáis, nuestra compañera Beatriz Nogal en la calle se reunió con Miguel, con Sonia, con Iñaki, con Claudio. Son todos pacientes tuyos, sí. Tú lo reconocerás de sobra, sí, por el nombre de pila, ¿no? Y esto es lo que nos contaba.
Tuve algún brote psicótico. Y después de peregrinar por muchos recursos, me hablaron muy bien de Ponzano, que allí se trata un poquito lo que es la enfermedad mental, pero se le trata desde un punto de vista diferente, ¿no? Y de otra forma.
Yo estoy porque en Navidades tuve un brote, una especie de sensación de que me perseguían y que iban a matarme y tal. Tenía miedo, pensaba que venía alguien a por mí.
A mí me dio una crisis de angustia nerviosa porque yo, cuando era muy jovencita, con 14 años, perdí a mi madre y digamos que no lo he superado del todo. Y digamos que he tenido situaciones en la vida muy difíciles.
Esto, lamentablemente, te puede pasar durante toda la vida, ¿no? Pero también lo muy bueno de Ponzano es que no es que te vayan a curar, sino que te enseñan a vivir con ello, ¿no? Y entonces eso te quita un peso encima muy grande, muy grande.
Me dio un brote psicótico. Estuve en el hospital como un mes, más o menos. Ahora estoy mucho mejor. Me siento con más energía, hago deporte.
Pierdes totalmente la realidad, o sea, la noción de la realidad, ¿no? Y te empiezas a hacer tus paranoias, Yo llegué a tener miedo de hacer daño a otras personas, ¿no?
Pero si es verdad que la sociedad siempre tiende a marcar una etiqueta o algo para marcar una etiqueta a las personas, ¿no? Pero yo pienso que no, que cada uno dentro de su enfermedad tiene unas aptitudes que son válidas y que pueden dedicarse a la vida igual que otra persona normal.
Creo que me ha unido más a la familia este problema que he tenido, y lo hemos vivido todos muy juntos, y claro, yo me he sentido muy bien porque he sentido que tenía dos familias, una que es la que tienes y la de Ponzano.
Pero en cierto sentido, gracias a los profesionales, me entiendo más, ¿no? Me entiendo más, y en situaciones críticas puedo incluso llegar a echar un poquito el freno, ¿no?
¿Cómo has estado tanto tiempo, digamos así, en tu burbuja o aislada, o pues tienes miedo como a dar el paso, ¿no? Entonces aquí te enseñan un poco a defenderte mejor y a ser mejor persona también.
Pero yo creo que existe ese estigma por mera ignorancia, ¿no? O sea, porque nosotros, o sea, pero sí, a veces yo, por ejemplo, alguna vez sí he notado, ¿no? Un poco el, incluso por parte de gente cercana, ¿no? Pero yo creo que también por mero desconocimiento, ¿no? De lo que es la enfermedad mental y lo que conlleva la enfermedad mental.
Hay una palabra que todos mencionan, es esta, ¿no? El estigma.
Sí, el estigma es un tema fundamental hoy en día, porque es lo que marca esa barrera invisible, que hace pensar que la gente que ha tenido crisis o problemas de enfermedades mentales o de trastornos mentales, como le llamamos nosotros, parece que está condenado a que siempre haya una especie como de tope desde donde no va a pasar. En el sentido de la integración en la sociedad, de la capacidad de trabajar y de llevar una vida autónoma. Y antiguamente, con los manicomios y con muchos años de este tipo de abordajes más biológicos, y donde a la gente se le tenía miedo, evidentemente que había una barrera. Hoy en día esas barreras se están borrando, porque nuestros tratamientos son muchísimo más eficaces y además tienen un trabajo antiestigma permanente. El mayor estigma que existe es en la clase médica y en los propios psiquiatras, y muchas veces en los propios pacientes y en las propias familias, que se autoesconden, que realmente piensan que ya no van a poder ir más allá. Y lo que estamos demostrando es que la mayoría de los pacientes, estamos hablando de un 80% con un tratamiento adecuado precoz en esas primeras crisis, van a poder llevar una vida normal, y eso es un cambio radical, ¿eh? Pero depende muchísimo más del tratamiento que de la propia evolución. Quiero aclarar una cosa, y es que el Hospital de Día Ponzano pertenece al Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid, no es un ente aislado, está dentro de este hospital público, dentro de la red de salud mental de la Comunidad de Madrid.
Y utilizando, recuperando su palabra, ¿a las familias se les ayuda a ir más allá?
El trabajo con las familias es absolutamente fundamental, y eso es en lo que nosotros estamos más avanzados, y la verdad es que en ese sentido estamos a la vanguardia de los países europeos y también de algunos sitios como en Australia, para trabajar integral a las familias dentro del propio tratamiento, porque por un lado sabemos que han influido, como hablábamos al principio, en la consecución y en la aparición de síntomas de trastornos mentales, pero luego en este cambio de poder mejorar sus vinculaciones, saber entender más el proceso de sus hijos, entender sus propios duelos y sus propias situaciones que han llevado a unas crianzas no tan adecuadas para prepararles para la vida en sociedad, entonces ellos son capaces de cambiar. A las familias no hay solo que informarlas, como en la mayoría de los sitios, o sacarles información, hay que trabajar directamente con ellos. Nosotros estamos continuamente con ellos, hacemos trabajo de terapias para las propias familias y, por supuesto, incluyendo a los chicos.
Cuando hablas de esos modelos desestabilizadores de crianza, digamos, ¿a qué te refieres? ¿A familias, no sé, un poco desestructuradas, sobreprotectoras? ¿Cuáles son los peores errores que se pueden cometer?
Bueno, básicamente esto está iluminado desde unas teorías que hoy en día son metateorías complejas y amplias, pero con muchísima investigación científica, que es la teoría de los apegos, la teoría del apego. Eso significa que desde los años 80, sobre todo por un psiquiatra que se llamó John Bowlby, que descubrió todo este tema, dentro de unos equipos multidisciplinares, descubrimos que innatamente estamos necesitados para criar y para poder ser personas del cuidado del otro. los cuidados básicos, que son cuidados maternos y paternos, en ese primer año de vida nos dan una estructura, ya primeros pasos para una estructura de la personalidad. Y nuestro cerebro no funcionaría sin un otro. De hecho, eso haría que los niños murieran de depresión anaclítica. Es decir, si no los cuidamos en el sentido de la comunicación emocional, el cerebro no se desarrolla bien. Entonces, esa crianza empieza desde el nacimiento, incluso antes, desde el propio útero, ahí ya se sabe que hay una comunicación con la madre, y es necesaria, sobre todo en los primeros años de vida, hasta los 4 o 5 años, pero desde luego casi fundamentalmente hasta la adolescencia. Entonces, el estilo de crianzas es lo que marca la posibilidad de tener resistencia a la adversidad, que serían los estilos de apego seguro, que son aproximadamente el 60-70% de la población, pero fijaros que parece mucho, pero es poco. Porque el otro 30%, en todas las culturas, absolutamente, tiene estilos de crianza inseguros. Esos estilos de crianza inseguros dan vulnerabilidad a los trastornos mentales. Y luego, dentro de esos estilos de crianza inseguros, los que son más desorganizados por desestructuración familiar, divorcios, pérdidas, drogas de los padres, situaciones de migraciones complejas, etcétera, por supuesto, ahí la incidencia de trastorno mental sube más. Entonces hay resistencia a la adversidad, si es una crianza segura, que da la famosa resiliencia hoy en día, y vulnerabilidad a la enfermedad mental si hay estas crianzas inseguras. Y es un factor de vulnerabilidad enorme, importantísimo, tanto la sobreprotección como la negligencia de cuidados. Esto es muy importante.
Es una línea muy fina, es muy difícil saber.
Es una línea muy fina, por eso te decía antes, al principio, que para poder saber si alguien está enfermo o el recorrido que va a tener, tenemos que observar muchos factores y de una manera del desarrollo a lo largo de muchos años. Ninguna enfermedad mental empieza en la adolescencia así, pum. Ya van dando, digamos, pequeños avisos a lo largo de muchos años de antes. Y de hecho, por eso se podría hacer una prevención, como trabajamos desde la teoría del apego, en, por ejemplo, seguimiento de familias que van a tener crianzas inseguras, a veces por sus propias condiciones sociales, porque también, por ejemplo, las madres o los padres están en situaciones muy precarias. Ahí, haciendo un seguimiento, podríamos evitar muchas enfermedades mentales. Hoy lo sabemos claramente.
Hay un sector de la psiquiatría más o menos amplio, yo creo que amplio, responsable de que en este cierto modo vivamos en el reino del Prozaquistán.
Sí, y hay que señalarlo claramente. En este momento hay un sector de la psiquiatría que es el más potente porque es el que tiene generalmente el poder en las universidades, el poder del trabajo con connivencia con la industria farmacéutica, que realmente maneja más una visión más biologicista, renunciadista todavía, y que tiene un poder enorme de enseñar a los alumnos también en las universidades y de salir en los medios de comunicación y de incluso estar cercano a los órganos de poder de las decisiones de políticas de salud mental. Y bueno, no quiero contar casos claros, pero claramente los que estamos en otra visión tenemos dificultades de acceder a ese poder y muchas veces somos perjudicados, claramente. Hay una gran politización todavía, desgraciadamente, de la salud mental, sobre todo la salud mental dentro incluso de la medicina.
Y económica también, a través de los laboratorios.
Por supuesto que hay presión. Y bastante seria.
Alguien contó en este programa no hace mucho que es un dato que circula por ahí. En Estados Unidos creo que se consume el 80% de los antidepresivos que se consumen en todo el mundo. Y en África no se consumen antidepresivos.
Por supuesto. Pero no solo antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos. España es un país de los que está a la cabeza de Europa en consumo de psicofármacos.
¿Y se consumen de manera... eso que tenemos más casos de depresión por habitante?
No. Sencillamente es que está mucho más medicalizada desde el punto de vista, digamos, de tratamientos farmacológicos la salud mental. Porque en general, además, es más barato, aparentemente, en una primera vista, ir al médico de cabecera hoy en día, cuando nuestros fármacos es verdad que lo que ha mejorado es su seguridad, con lo cual un antidepresivo hace 20 años no se atrevía a darlo a un médico de cabecera. Hoy en día se dan tranquilamente, porque tienen un grado de seguridad para sobredosis, etcétera, muy alto.
Hombre, pero el paciente también es, es muy esperanzador decir, estoy triste, dame una pastilla que dejo de estarlo.
Claro, y se está medicalizando la tristeza, y eso es un desastre.
Has hablado de varios factores que pueden desencadenar también el problema de salud mental. Mencionaste la pobreza, hemos hablado de la desestructuración familiar o incluso de la sobreprotección. Has hablado del consumo de droga por parte de los padres y el consumo de droga por parte de los adolescentes.
Es un tema bastante serio.
Chavales que fuman porros, por ejemplo.
Sí. Nosotros trabajamos en un modelo de vulnerabilidad complejo, es decir, de cuáles son las causas que crean estos trastornos mentales, y siempre ponemos la droga como un factor de los importantes. De hecho, muchas personas que pueden tener una cierta vulnerabilidad biológica por herencia o por otros factores biológicos, por ejemplo, a tener brotes psicóticos, si no hubieran fumado cannabis en su vida, nunca lo hubieran tenido. Esto hay que decirlo con claridad y hay que hacer campañas en las escuelas y a nivel de la población general. o si no hubieran bebido tanto alcohol, es más difícil que entren en depresión melancólica, por ejemplo. Es decir, las drogas inciden sobre el modelo de vulnerabilidad, y además, en un consumo continuado, por ejemplo, entre los 13 y los 18 años, que es un consumo bastante frecuente, sobre todo el cannabis, de manera continuada, aumenta hasta 100 veces la probabilidad de tener esquizofrenia y trastornos psicóticos. Es un tema muy, muy serio, y se toma de manera muy banal. Todos nuestros trabajos en Ponzano, lo primero que hacemos es, hay que trabajar para quitar la droga.
Intenta terminar con un mensaje que nos ayude a todos, por lo menos a los que somos padres, ¿no? ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Cómo detectamos cualquier problema de este tipo?
Yo creo que es muy importante tener un contacto muy continuo con nuestros hijos y saberlo cambiar a lo largo del crecimiento de nuestros hijos. Saber dialogar con nuestros hijos es fundamental, estar pendiente, tener un buen feedback, de tener lo que llamamos desde la PEU una respuesta sensible. Esa respuesta tiene que cambiar con la edad del chico. No se le habla lo mismo a un niño de 6 meses que de 6 años, que de 16 años. Y muchas veces los padres no nos sabemos adaptar a eso. Tenemos que preguntarles, tenemos que hacer partícipes y tenemos que estar un poquito más de tiempo con ellos. Y si no estamos mucho tiempo, tenemos que fijarnos mucho en la calidad de nuestro tiempo con los chicos. Eso es fundamental. Y luego claramente tenemos que dar ejemplo. Ejemplo en lo que hacemos, en si leemos o no leemos para que nuestros hijos lean, en que si no nos fumemos 20 porros delante de ellos para que nuestros hijos no nos lo fumen. Es decir, los niños aprenden de lo que ven. Tenemos unas neuronas espejo que ya las sabemos ahí en el cerebro, que están captando continuamente todo lo que hacen nuestras figuras importantes. Y para los niños los más importantes somos los padres, por ahora. Afortunadamente incluso más que Internet. No, en Internet... El tema es que llegan a unas edades donde si no estamos presentes es más fácil que usen Internet. Pero si estamos presentes, normalmente eligen a los padres. Todas las encuestas salen así.
Como referentes.
Sí, señor.
Gracias, Diego. Diego Figuera, que es psiquiatra al frente de ese hospital de día Ponzano, que trabaja para que los chicos con enfermedades mentales puedan llevar una vida normal, como ocurre o acaba ocurriendo en la mayor parte de los casos. Gracias por venir, Diego. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier, y a vosotros por invitarme.
Hasta luego, José.
Hasta luego, Javier. Hasta luego. Un abrazo, doctor.